mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
Inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Ahora estoy hablando con vosotros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y precisamente a esta hora ya hay 10 comunidades autónomas en riesgo por calor extremo. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. 6 con aviso amarillo y 4, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, con alerta naranja. Vamos a alcanzar, fíjate, temperaturas por encima de los 40 grados en Ciudad Real, en Toledo y en Zaragoza. Y pese a que estos termómetros de hoy sábado, Jorge Olcina, experto en meteorología, avisa de que mañana domingo podrían ascender todavía más y además, a lo largo de todo el fin de semana, tampoco se descartan lluvias débiles.
Están siendo noches muy calurosas, ¿no? Es verdad que no estamos batiendo récords a mediodía de temperaturas extremas, pero sí que es un calor muy, muy mantenido, ¿no? Mañana domingo vuelven a subir las temperaturas, ¿no? Tendremos un domingo especialmente caluroso en el centro sur de España. Hoy sábado un poquito menos caluroso, con posibilidad de alguna llovizna en el Cantábrico más oriental, en el Pirineo. Mañana domingo ya sin riesgo de lluvia, pero sí con temperaturas de nuevo un poco altas para la época del año, ¿no?
De hecho, mañana serán hasta 13 las comunidades que estén en alerta por temperaturas extremas. Y además, a partir del martes, se espera que entremos ya en la tercera ola de calor del verano. Y en Zaragoza, la Guardia Civil ha detenido a los padres de la niña de 14 meses que murió ahogada el pasado miércoles. Tras tomarles declaración, los agentes han considerado que el matrimonio tuvo una conducta negligente y que acabó con el fatal accidente. Álvaro Montaner.
Este viernes se procedió a la detención de los progenitores de la niña de 14 meses que el pasado miércoles falleció ahogada en una piscina de Ateca. Se les imputa un supuesto delito de homicidio imprudente. Tras quedar a disposición judicial, se decretó el ingreso de ambos en el centro penitenciario de Zuera. El trágico suceso, recordamos, tuvo lugar el pasado miércoles en el municipio de Ateca, en la provincia de Zaragoza. La bebé fue trasladada por sus familiares hasta el centro de salud de la localidad zaragozana, donde llegó en situación de parada respiratoria tras ahogarse en una piscina. El personal sanitario del centro trató de reanimarla e incluso un helicóptero del 112 se trasladó hasta el centro para asistir a la pequeña. Ese día se trasladó también hasta Ateca el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil para investigar lo sucedido, decretándose ahora esta detención por el suceso acaecido a mitad de esta semana.
Y ahora nos vamos hasta París. Te quedas con la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Primera jornada de los Juegos Olímpicos, primera esperanza de ganar una medalla. Se llama Fran Garrigós, es judoka Ángel García y va por el camino del podium.
Porque ha eliminado a su bestia negra, el japonés Nagayama, con un hipón, una inmovilización en el suelo maravillosa y ya está en semifinales, Manolo. Además, su rival es el kazajo Smetov, que ha ganado al número uno del mundo, pero que es el número 22. Así que Fran Garrigós tiene dos opciones de medalla, o bien las semifinales o luego la pelea por el bronce, en la que ya está también, por el camino corto, por el largo, Laura Martínez, que nada, en unos minutitos va a pelear los cuartos de final ante otra kazaja.
Bueno, ha tenido la suerte esa foto de hablar con el que seguro va a ser medalla. ¿Qué te ha visto el judoka español, Fautó?
Bueno, pues contento, Manolo, pero prudente. Un Fran Garrigós, el mostoleño, que en sus terceros Juegos Olímpicos va a luchar por metal, por medalla y que nada más meterse en semifinales, atendía al micro de COPE.
Queríamos avanzar todas las rondas posibles y bueno, ahora mismo ya semifinal, a por ella.
Oye, el japonés ha quedado ahí protestando, que si Barca, si no sé qué, ¿qué protestaba?
Bueno, yo creo que protestaba que habían dado mate, pero bueno, al final se ha quedado dormido y al final si tú te quedas dormido aquí en un combate de judo estrangulado es Hipón.
Deportes por equipo, mala noticia, han perdido los chicos del básquet, Pilar Casado, han caído los de Escariolo.
Sí, han caído frente a Australia en el primer partido de este grupo de la muerte, han caído por 12 frente a una Australia que ha dominado el marcador durante prácticamente todo el partido, a excepción del 54-56 en el tercer cuarto en el que España se puso por delante. No sé si eran nervios, si era también precipitación en el momento dado. Nos da las explica las causas en COPE, Sergio Llull.
Sí, bueno, una pena, ¿no? Yo creo que, como has dicho, el inicio ha sido blando. No diría por nervios, diría por falta de dureza, ¿no? Sobre todo, hay que seguir, lástima también de esa diferencia, un poco culpa mía al final, ¿no? Por precipitarme un poco, que en vez de 9, en vez de 12 hubiesen sido 9, que cada punto importa, pero bueno, poner más concentración, más inteligencia a la hora de luchar por el rebote, ¿no? Creo que nos han salido.
Hay que levantar la cabeza y pensar en Grecia. También hay que levantar el ánimo en hockey, porque los chicos Gil han palmado.
Sí, contra Gran Bretaña. Una victoria hoy nos hubiera permitido alimentar esperanzas de ser terceros en un grupo que es muy complicado para los españoles. Pero todo se fue al garete acabando el primer cuarto y empezando el segundo, con dos goles prácticamente seguidos de los británicos. 4-0 al final, cuando se pierde por este marcador. No hay mucho que objetar. Max Calda, seleccionador.
No es suficiente para hacer muchos más goles. Hemos cerrado la portería mucho hoy y a este nivel eso no se perdona y no han perdonado.
Pero cuatro goles no es la diferencia entre Gran Bretaña y España.
Sería de mal perdedor pensar así. O sea, que hay que saber perder, aceptar la derrota, los cuatro goles y a ver cómo mañana nos venimos mejor al campo. Nosotros jugamos a ganar cada partido, a nosotros no nos interesa el ranking del pool, vamos partido a partido, no ha cambiado nada para nosotros.
Bueno, perdimos en básquet, perdimos en hockey, pero menos mal, Malvar, que ha llegado la victoria en balonmano masculino.
Bueno, nos ha costado, hemos llegado al descanso perdiendo de 3, mal primer tiempo de los hispanos, con una defensa muy blandita, en ataque cometiendo muchos errores. Tras el descanso, Jordi Rivera les puso las pilas. 25-22 hemos ganado a Eslovenia, dos puntos importantes. Y el propio Alex Dusevaev, que no está nada bien, todo hay que reconocerlo, nos dice que les ha costado mucho, pero que en el segundo tiempo se pusieron las pilas y han ganado.
Desde que nos hemos levantado ya totalmente focalizados en el partido, nervios, tensión, pero yo creo que igual lo hemos hecho, sobre todo yo creo que el inicio de partido y la primera parte en general yo creo que hemos estado bastante mal. El primer día había que ganar sí o sí, sabíamos que si no luego la competición se iba a poner cuesta arriba porque yo creo que influyen mucho las dinámicas y yo creo que hoy para la confianza del grupo era importante empezar bien ganando.
Bueno, hay que decir que ahora hay que hablar de deportes individuales. Si Fran Garrigós es la esperanza para ganar la primera medalla, también ahora mismo está peleando Laura Martínez. ¿Cómo le va, Ángel?
Ya ha salido al tatami Manolo. Un minuto y 15 segundos de combate ante la kazaja, a ver si lo digo bien, Abuzakinova. Pero da igual cómo se llame, si la que va a entrar en semifinales es Laura. De momento intenta atacar ahí abajo Laura, no lo consigue. De momento un minuto y 30 segundos. Tenemos ya una penalización, pero no hay problema si no llegamos a 3, Manolo.
También ha sido un buen día para las embarcaciones españolas. Canal Olímpico, Dani Gil.
Buenas noticias esta mañana en el remo español. Ha debutado Virginia Díaz con un segundo puesto en las series que le da el pase a cuartos de final. Y después en el doble scull, Rodrigo Conde y Alex García se han clasificado para semifinales. Así respondían, contentos con el resultado de hoy, en el micro de la cadena COPE.
Pues muy contentos, la verdad. Físicamente nos hemos encontrado muy bien. Técnicamente también, con muchísimo bloque, muy buen feeling. Venimos preparados, hemos estado luchando con Irlanda, que también son pretendientes al oro.
Bueno, y ahora por todas a por el oro, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con mi compañero, hemos tenido muy buenas sensaciones toda la regata, de principio a fin, incluso en el calentamiento nos encontrábamos imbatibles. Como en todos los campeonatos, vamos a más siempre, la primera regata es la que nos encontramos un poquito más espesos, y hoy, sin embargo, nos hemos encontrado muy bien.
Carlos y Esteban, así se llaman nuestros dos jinetes. ¿Cómo les han ido en el día de hoy, Eri?
Estamos en el segundo break en el Palacio de Versalles. Los dos españoles, los dos gaditanos, ya están esperando su ranking final en esta primera disciplina del concurso completo, la doma. Buena actuación de Esteban Benítez y Utrera, 39,90. Recordamos que aquí menos es más. Y muy buena la del binomio de Carlos Díaz con Traraje, 30,20. De momento, octava plaza para él. Su compañero está en la posición 27 de los 30 binomios que ya han participado en el día de hoy.
Pileta olímpica, participación española, Joseba.
Una pena, Manolo, una pena, porque cuatro puñeteros décimas de segundo han dejado al equipo español de 4% fuera de la final de esta noche. Ha hecho récord de España, pero no ha sido suficiente. Anteriormente, Laura Cabanes, la manchega, también se ha quedado fuera de las semifinales de los 100 mariposa, eso estaba previsto, pero con 18 años ha debutado en los Juegos Olímpicos. El miércoles repite y estaba encantada.
¿Puede
que la experiencia ha sido de lujo. Además, el tiempo ha estado bien, así que creo que si lo pongo todo sobre la mesa, la experiencia que me llevo y el aprendizaje también para la siguiente prueba es bastante bueno.
El miércoles tu prueba, la de 200.
Sí, 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 que ahí tengo más posibilidades de semifinal y de cositas, entonces tengo muchas ganas de nadar el 200.
¿Cómo le va a Laura, que está en su combate, Angelito?
Queda un minuto, los ataques son de Laura, pero si hago caso a mi pantalla, Manolo, tenemos dos penalizaciones. Si hago caso al marcador, solo una. Ya sabes que con tres nos quedaríamos fuera. Nikolić, la Serbia, le ha pasado en el combate anterior con Laura. De momento, 50 segundos peleando ante la número 3 del mundo. Y el ataque de Laura, qué bueno ha sido. Pero al final no lo ha conseguido la kazaja. Aguantando, Laura dominando, 47 segundos.
Ahora vuelvo contigo, Ángel. Todo el mundo pendiente de Carlos Alcaraz y de Rafa Nadal. ¿Se va a jugar o no se va a jugar?
Se va a jugar, Manolo, seguro, porque ellos juegan en pista cubierta. La lluvia ha sido la gran protagonista durante la mañana. Eso ha provocado que las pistas al aire libre esté el juego cancelado. Ahí tenía que estar jugando ya Cristina Busa contra Petra Martic. Lo va a hacer no antes de la 1:30, pero en esta pista, en la Susan Lenglen, cuando termine este partido entre Botán y Paulini, va a jugar Carlitos Alcaraz su primer partido contra el libanés Heidi Javi. Recordemos, a las 7 de la tarde, la pareja de moda del deporte español y mundial, Nadal y Alcaraz, van a jugar contra los argentinos. Y hoy también debutan Granollers y Carreño contra Bolelli y Babasori.
Nos vamos a Burdeos, Germán Dovarro. Recordemos, a las 3 en el tiempo de juego de la COPE, segundo partido del equipo español de fútbol masculino.
Sí, tras ganar a Uzbekistán, si España se impone a la República Dominicana, estaría ya clasificada y virtualmente sería primera. A partir de las 3 de la tarde, aquí en Burdeos, España, República Dominicana.
Agotamos últimos segundos. ¿Gana o no gana la española, Ángel?
8 segunditos, Manolo, 8 segunditos. Y te confirmo que tenemos 2 penalizaciones. Estamos en el alambre. De momento no puntúa nadie, pero no podemos cometer ni un error, ni un ataque en falso, ni un tirarnos al suelo. Nos vamos de nuevo al Golden Score. Madre mía, qué sufrimiento, Manolo. El que anote estará en semifinales y tendrá 2 oportunidades de medalla.
Bueno, volveremos en el próximo servicio informativo. Volveremos a las 2 de la tarde.
Manolo Lama, nos escuchamos en una hora. Mientras tanto, continúas en COPE. Te quedas con el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Y bueno, lo dicho, a partir de las 2 seguiremos puntuales a toda esta información.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es la 1:12, una hora menos en Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de fin de semana. Entramos ya en nuestra última hora del programa después de 2 horas de deporte, de intensidad, de emoción, de nervios. Hay que decirlo, Australia ha jugado mejor, así que ahora nos tocará despertarnos para los próximos encuentros deportivos en lo que a baloncesto se refiere. Da gusto escuchar a Manolo Lama y a todos los compañeros de deportes cómo nos van dando información de cómo se desarrollan las competiciones en estos Juegos Olímpicos desde París. Ellos nos invitan a viajar hasta la Ciudad de la Luz y nosotros iniciamos ahora un viaje muy especial. A partir de hoy, durante todo lo que queda de verano, vamos a iniciar un viaje muy especial, un viaje a la felicidad, un viaje literal, porque vamos a visitar otros rincones del planeta, de los cuales nos traemos no solo bonitos paisajes, fotografías o souvenirs, también buenos aprendizajes para la vida cotidiana. Para este primer viaje, volamos nada más y nada menos que al reino de la felicidad. ¿Sabes dónde está? Está perdido en el Himalaya. Y cuando digo perdido, no es baladí, porque para que te hagas una idea, este lugar del mundo estuvo hasta 1999 sin internet y sin televisión. Este fin de semana hablamos de Bután, un país del sur de Asia ubicado en la cordillera del Himalaya y sin salida al mar. El encargado de enseñarnos estos lugares es el escritor Andrés Pascual, es viajero incansable y hombre de mirada despierta, que se caracteriza por no contarnos lo mismo que vienen las guías turísticas. Andrés es además conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad y él será nuestro guía en este país y en otros, Andrés, que visitaremos los siguientes fines de semana. ¿Qué tal? ¡Qué alegría!
Encantadísimo de estar contigo, encantadísimo de poner el modo avión en el móvil.
Eso.
Para volar como hay que volar, que es a través de las geografías y de las utopías.
También. Bueno, has elegido Bután para comenzar y lo hemos ubicado, está en el sur de Asia, limita al norte con la República Popular China y al sur con la India. ¿Por qué fuiste a Bután?
Hombre, porque, como bien has dicho, es el reino de la felicidad. Y yo que me dedico a la felicidad, que fíjate que me da ya, ¿no?
Pues sí.
Con este programa de bienestar corporativo en la empresa, pues digo, teníamos que empezar por ahí porque fue el país que me inspiró realmente para lanzarme a la felicidad organizacional. O sea, a ver cómo podemos mejorar el día a día de los trabajadores, trabajadoras en las empresas, ¿no? Pero bueno, yendo al país en sí mismo, antes de entrar ahí, es un país que siempre me había fascinado porque tenía ese puntito como de reino secreto, ¿no? Como de, uh-huh, de algo, el estar perdido en las montañas, el tener esa pátina de milenaria, de tradiciones ancestrales, pues me atraía un montón. Y luego, pues claro, te ponías a investigar sobre él y te dabas cuenta de que no había televisión, no había internet. En aquel momento, yo lo visité hace unos 13 años, más o menos, uh-huh, y hasta tiempo después de aquello tampoco se podía ni tan siquiera fumar en el país, ¿no? O sea, era algo extrañísimo que parecía solo posible en las novelas. Entonces, bueno, pues me puse a preparar el viaje, me di cuenta de que era complicado ir por tu cuenta, porque tienes que pagar una tasa elevada, ¿no?, para entrar, porque tienen muy controlado el turismo. Hoy en día también es así, pero también es cierto que dentro de esa tasa van incluidos algunos servicios, pues de guías o del alojamiento. Entonces dije, bueno, pues vámonos para allá, porque sabía que había fortalezas inmensas, banderas de oración, pues una naturaleza desbordante, porque sí que está en el Himalaya, pero tiene también mucho verde. No es como el Tíbet, cuando lo visité, que te subes a la meseta y ahí es como un erial impresionante también, pero seco seco. En cambio, que va ahí en Bután, pues hay parques con personas que están haciendo tiro al arco,
¿no? ¡Qué bucólico todo!, ¿no?
Transportarte como a otro tiempo, y no es una forma de hablar, realmente era así.
Es literal. Bueno, pues como decíamos, es el reino de la felicidad, pero tiene que ser algo muy reciente, porque uno ahonda en su historia y es un país que ha estado sumido en numerosas guerras. ¿Cómo ha conseguido ganarse ese nombre?
Pues mira, esto fue cosa del padre del rey actual, que un buen día decidió construir o crear, más bien, el índice de felicidad nacional bruta.
Anda.
En contraposición al índice de Producto Nacional Bruto, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Dijo, vamos a ver, no es posible que nos estemos constantemente fijando en lo material para medir la prosperidad de un país, ¿no? Entonces, bueno, yo esto lo descubrí en un congreso que hubo hace muchos años, en el primer congreso de la felicidad de Coca-Cola, ¿no?, en el uh-huh, que invitaron al primer ministro de Bután, que se llamaba Jimmy Sinley. En aquel momento yo todavía trabajaba de abogado, aquello de Sinley, bueno, me ponía muchísimo, entonces, y más me terminó de fascinar cuando empezó a hablar, pues eso, de un país en el que la felicidad no lo consideraban como algo etéreo, sino como algo medible,
uh-huh,
y también como una obligación, porque ellos decían, si el gobierno no es capaz de hacer feliz a los ciudadanos, ¿qué sentido tiene que exista el gobierno? Y claro, yo esto lo extrapolaba a la empresa, por ejemplo, ¿no? Dices, pues si los líderes no son capaces de hacer felices a los trabajadores, a los miembros de una compañía, ¿qué sentido tiene entonces el liderazgo? Y bueno,
mundo.
Se me abrió un mundo allá, y a los 3 meses más o menos ya estaba subido en un avión a este reino de las montañas, ¿no? Entonces, lo que tiene este índice de felicidad nacional bruta es que si analizamos normalmente los criterios del, como se llama, del World Happiness Report, que son los que se publican con estos parámetros de los países más felices del mundo. Uh-huh. Un día, si quieres, podemos hablar también de Finlandia.
Vale.
Sabes que suele estar ahí en los primeros puestos, a ver si verdaderamente...
Siempre nos ganan, ¿eh?
Eso es. No, pues claro, nos damos cuenta de que allí simplemente atienden a cuestiones materiales, ¿no?
Uh-huh.
Y él dijo, no, tenemos que medir muchas otras cosas que son igualmente importantes para ver la felicidad de un pueblo. Y crearon lo que se llamaban los 9 dominios de la felicidad. Entonces, 9 dominios en los que hay, por supuesto, el nivel de vida,
uh-huh,
o sea, y la riqueza material, porque tiene que estar ahí, porque
claro,
es necesario. Pero también el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental. Entonces dices, madre mía, esto es realmente lo que queremos todos, ¿no?
Claro.
O sea, no podemos focalizarnos en un solo pilar, sino que tenemos que satisfacer todas las necesidades y todos los anhelos por igual.
Hay una cosa que me llama la atención, y es que cuando estamos angustiados perdemos el sueño. Estamos insomnes y creo que también tiene que ver con una de las preguntas que hacían en ese formulario, ¿verdad?
Y tanto, porque es que el formulario butanés incluye preguntas muy cotidianas.